Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido esta semana. La Asamblea Nacional de Francia votará por el reconocimiento de Palestina.
Basta con mirar un mapa de los países del mundo que reconocieron a Palestina para constatar que en un mar de zonas verdes o amarillas, países que la reconocen, hay páramos grises de países que no han dado el paso y que además esas regiones pertenecen en su casi totalidad a las potencias occidentales. El pasado 30 de octubre, Suecia se convirtió en la nación número 135 en reconocer Palestina. La Argentina, al igual que Brasil, lo hicieron en 2011. Estocolmo se volvió así la primera capital europea en sumarse a los países que a partir de 1988 empezaron a reconocer a Palestina luego de la proclamación unilateral de la independencia de esa nación. El tema divide a los estados de Occidente y a las mayorías políticas que lo gobiernan. Sin embargo, la legalidad internacional fijó hace 67 años un marco muy claro. El 29 de noviembre de 1947, la naciente ONU adoptó la resolución 181 mediante la cual se estipuló la división de Palestina en dos estados. Uno de ellos fue proclamado casi inmediatamente, Israel, en mayo de 1948. El otro todavía sigue esperando. Ahora un nuevo país, y en este caso occidental, Francia, tiene la posibilidad de añadirse a estos países que reconocen al Estado legítimo de Palestina. El voto de la Asamblea Nacional sobre la propuesta de la resolución socialista, invitando al gobierno a reconocer el Estado palestino, se va a realizar el próximo 28 de noviembre. Esta fecha ha sido fijada por la Conferencia de Presidentes de la Asamblea, que reagrupa a los jefes de facción alrededor de Claude Bartolomé, presidente de la Asamblea. Se prevé que la propuesta tenga una fuerte oposición de los diputados del Partido Socialista, el partido más cercano a Israel, que entre sus filas tiene a gente como Armand Jean, presidente de la Asociación de Amigos de Francia e Israel.
Teatro en el Museo de la Autonomía Andaluza en España con la obra Mutamid, último rey de Sevilla.
El Museo de la Autonomía Andalusí continuó su programación especial dedicada a la Semana de la Historia con la representación Mutamid, el último rey de Sevilla, el pasado viernes 21 de noviembre. Obra escrita por el fallecido Blas Infante, padre de la patria andaluza. Este espectáculo es una propuesta de la compañía La Flilla, que celebra este año su 20 aniversario y está representando la obra por toda Andalucía. Codirigida por Rocío Candul y Alfonso Fernández Vaquero, con adaptación del propio Fernández, la obra incluye los personajes de Blas Niño y la abuela que van dando paso a través de sus diálogos a los tres actos. El montaje recrea la vida de Mutamid, que según la leyenda fue el último rey de la dinastía de los Abadíes en Sevilla. Era un gran poeta apasionado de la literatura y de la música que hizo de Sevilla la capital de la cultura del mundo. Fue un rey tolerante y amado por su pueblo.
Descubierto en Alemania el más antiguo ejemplar del Sagrado Corán.
El ejemplar que data del siglo VII, el más antiguo jamás descubierto, fue hallado en la Universidad de Tübingen en Alemania. La copia llegó a la biblioteca de la universidad en 1864, cuando el establecimiento compró una colección privada de libros del cónsul prusiano Johann Hanfenstein. Los investigadores indicaron que esta copia fue escrita en el año 20 o 40 de la Égira, en el viaje de la migración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la ciudad de Meca a Medina. El portavoz de la universidad afirmó que el ejemplar hallado fue escrito en escritura kufi, una de las escrituras más antiguas de la lengua árabe.
Los soldados que masacraron a Gaza en Palestina padecen de estrés postraumático.
Decenas de soldados israelíes están siendo tratados por estrés postraumático después de la masacre que perpetraron en Gaza, llegando incluso algunos al suicidio al no soportar la vergüenza de los actos cometidos. Masacrar civiles, torturar inocentes, violentar mujeres y niños ha dejado su efecto en la psique de los soldados del ejército sionista de Israel, que actualmente son tratados psicológicamente. Ahora lo que falta es que la justicia internacional juzgue a Israel por los crímenes contra la humanidad que comete desde hace mucho tiempo contra los palestinos.
Se lanza desde la comunidad musulmana de Estados Unidos una campaña de agrupación de comunidades benéficos sociales del país de Unite Humanity.
En Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Islamoamericanas ha lanzado una iniciativa, Unite Humanity, cuyo objetivo es reagrupar en una misma plataforma todas las actividades sociales y de beneficencia realizadas en el país. Asimismo, Unite Humanity pretende ser una respuesta a la creciente islamofobia al mostrar que los musulmanes son activos tanto religiosa como socialmente y responden a las necesidades de los demás. En efecto, uno de los objetivos principales es facilitar e incrementar la cooperación interreligiosa entre las distintas confesiones.
Campaña contra la alimentación halal en Australia.
El Consejo de Alimentos de este país, máximo organismo para los fabricantes de alimentos y bebidas en Australia, anunció que no tiene planes para liberar la certificación halal, lo que desató las llamadas al boicot de los activistas anti-halal. La decisión de este máximo órgano se realizó en medio de la escalada de campañas contra el negocio próspero halal en el mencionado país. Varias compañías de alimentos, incluyendo Cadbury, Sanatorio, Byron Bat, Cookies, Ford & Bate y Kellogg's, han sido objeto de acoso en línea por ofrecer productos halal. Los activistas anti-halal intentan forzar la prohibición afirmando falsas acusaciones, entre otras, como que las cuotas de certificación halal se utilizan para financiar el terrorismo.
Tribunal suizo anula la prohibición de una escuela a usar el pañuelo islámico.
La decisión fue emitida por la Corte en Cantón de St. Gallen en contra de la prohibición impuesta del hijab islámico contra una estudiante que provocó su salida de la escuela. El juez estuvo de acuerdo con el argumento del abogado de la chica, que vio la prohibición como una contradicción contra la libertad de religión protegida por la ley federal y cantonal, así como por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Semana del Árabe en la Universidad de Granada en España.
Del 17 al pasado 21 de noviembre se celebró en la Universidad de Granada la Semana del Árabe, organizada por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada y la Universidad Hassan I de Marruecos, en el marco del convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones. La semana se planteó con el objetivo principal de fomentar la divulgación y el conocimiento de la lengua y la cultura árabe en Granada.
Europeos exigen la protección de la mezquita Al-Aqsa.
Varios países europeos acogieron el pasado 14 de noviembre manifestaciones en las que se exigía la protección de la mezquita Al-Aqsa en Al-Quds, Jerusalén, ante las agresiones del régimen sionista de Israel. Miles de británicos, defensores de los derechos de los palestinos, tomaron las calles de Londres, capital del Reino Unido, y portaban pancartas y clamaban por el fin de las violaciones del régimen de Tel Aviv contra los palestinos de Al-Quds. En Berlín, capital de Alemania, miles de personas rechazaron los ataques del régimen de Israel a la mezquita Al-Aqsa y además expresaron su solidaridad con Al-Quds. Exigieron la presión de la comunidad internacional sobre este régimen para que cese sus violaciones contra el pueblo de Palestina. Igualmente, en las capitales de Francia, Italia, Suecia y Austria, es decir, París, Roma, Estocolmo y Viena respectivamente, en el mismo día testificaron marchas parecidas en apoyo a la mezquita Al-Aqsa. En los últimos días, colonos acompañados por soldados israelíes han profanado varias veces el recinto de la mezquita Al-Aqsa, hecho que ha provocado duros choques entre palestinos y las fuerzas israelíes. Al menos 128 palestinos han sido arrestados durante las últimas dos semanas. La mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam tras la Meca y Medina, y el régimen israelí, desde el inicio de la ocupación de los territorios palestinos, sueña con derruirla para construir un templo judío.
Los musulmanes llaman a boicotear medios de comunicación islamófobos.
Según una editorial, los musulmanes cansados de las representaciones negativas en los medios de comunicación occidental hacen un llamado para la imposición de sanciones y boicot a los medios de comunicación que difundan mensajes islamófobos. El anuncio fue hecho por el director político del diario Huffington Post de Inglaterra, Mehdi Hassan, quien aseguró que la prensa demostró ser singularmente incapaz o no estar dispuesta a cambiar el discurso, el tono o el enfoque hacia los musulmanes, los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Asimismo, cree que la única manera de combatir la deshonestidad y demonización en la prensa sobre los musulmanes es a través de boicotear los anuncios y la emisión de regulaciones más estrictas sobre los periódicos tendenciosos. No vamos a conseguir el cambio a menos que haya alguna sanción, alguna pena. Esto no es solo acerca de los musulmanes, es sobre todas las minorías. Así añadió el columnista musulmán.